Son las 9 de la mañana, 49 minutos. ¿Sabe qué, Néstor? ¿Sabe qué, Patricia?
Sí.
Vamos a charlar con nuestro compañero y amigo Brian Pellegrini, periodista, el director de la revista Litigio junto con Bruno Martínez. Brian, ¿cómo va? Muy buen día.
¿Cómo le va?
Me va muy bien. Aquí estaba leyendo un poco la portada de Litigio de esta semana y digo, mamadera, ¿eh? Todo lo que hay está. Las coimas de 5 millones de pesos a cambio de otorgar prisiones domiciliarias. Está el tema de los movimientos sociales. El otro día vos sabés que me encontraba con un señor, un taxista, y me decía, ¿sabe qué? Acá de Capitanich, porque me hablaba de él, de Capitanich, lo único que molesta son los cortes de calle. Eso es lo que le molesta a la gente. Así que esta historia de la reunión interpoderes para regular los piquetes, que también está en la portada de Litigio, también hacen esa historia. Pero me quedé con la nota de portada, que es la de los sindicalistas y este juicio que se va a celebrar contra ellos por destrozos que se dieron durante una protesta en SAMEP. Vos me dirás por dónde querés arrancar.
Sí, si querés arrancamos por ahí, Silvia, ningún problema. Sí, es un tema conflictivo, ¿no? Que nos genera sensaciones encontradas a nosotros. Creo que te incluyo también cuando tiene que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores, claro, ¿no? Pero por otro lado, lo que sucedió durante esta protesta, absolutamente legítima, en reclamo de incumplimientos por parte en aquel momento de la conducción de la empresa SAMEP, fueron destrozos y muchos destrozos en la sede de SAMEP. Esto fue el primero de septiembre del 2021 y por esos hechos, digamos que comenzó con una protesta gremial en las afueras de SAMEP y después fue subiendo, fue escalando la tensión y terminó con vidrios destrozados, con mobiliario también destruido de la empresa y también con algunas trabajadoras lastimadas, lesionadas. Uh-huh. Entonces, en esta causa se apunta a los jefes, digamos, del Sindicato de Obras Sanitarias, todos lo conocemos, a Daniel Tavares, fundamentalmente, sí, y a Daniel Rivero, como que ellos instigaron a estos hechos violentos o estos desmanes que perjudicaron al patrimonio del Estado. Y bueno, ahí yo, como encabezaba la nota, digamos, el cuerpo de la nota, planteando, ¿no? Hasta qué punto una protesta que es absolutamente legítima por derechos laborales o por mejores condiciones de trabajo, se producen este tipo de incidentes, si eso debe ser penalizado o cómo debe ser tratado en definitiva, tratando de evitar esa criminalización de lo que es una protesta. Y esto entra también, como vos decías, en el marco de esta discusión más grande que se da sobre los cortes de calle, sobre uh-huh. los piquetes, ¿no? Muchas veces se habla de los piquetes sin contextualizarlos, ¿no? Entonces dice, me cortaron la calle otra vez. Bueno, pero nadie se pone a consultar a esas personas que en lugar de estar en su casa o en lugar de estar en su trabajo están en la calle reclamando cosas al Estado, ¿por qué están ahí, no? Muy pocas veces escuchamos esas voces, ¿no? Y esos argumentos y esos planteos. Y en este caso, por allí, en este caso puntual del juicio contra los dirigentes de SAMEP del Sindicato de Obras Sanitarias, hay allí como el límite, si se quiere, de pasar de la protesta a hechos que pueden ser considerados como delitos. Veremos, obviamente, porque esto obviamente siempre se presume la inocencia, hay que probar que ellos instigaron a esos destrozos, ¿no?
Claro.
Y no fue alguien que, llevado por la tensión del momento, decidió hacer eso, ¿no? Porque bueno, si uno se pone a pensarlo fríamente, ¿en qué beneficiaría esa lucha gremial romper todo, no?
Claro.
No tendría ningún sentido. Y eso por un lado. Veremos, en definitiva, esto va a ser el 10 y el 11 de mayo próximo, en la Cámara Tercera, en lo criminal. Daniel Rivero y Daniel Tavares son los que están imputados, así que bueno, veremos cómo se da. Y por el lado de esta convocatoria de la jueza Marcela Cortés, por el tema de los piquetes, bueno, allí hay también mucho para contar. Este litigio pone el foco en que se llama un pacto social, pero no se incluye a los movimientos para en ese diálogo, ¿no? Son todas instituciones, el gobierno municipal, el gobierno provincial, el poder judicial, pero no se dice, son muchos los movimientos sociales involucrados y no hay lugar para todos. Entonces la jueza dice, esos van a estar representados por el Ministerio Público de la Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos. La verdad que uno no es abogado, pero no me cierra por ninguna parte desde qué punto de vista. Y hay la Defensoría del Pueblo también, ¿no? ¿Desde qué lugar esos organismos, esas instituciones van a representar a estos movimientos sociales?
Ahora,
que no van a tener su voz propia,
claro.
No van a poder plantear cuál es su postura y por qué realizan ese tipo de metodología para reclamarle al Estado.
No, y pensaba que en el caso de que hubiese una sanción, de que hubiese una judicialización o algún tipo de castigo, si es que querés ponerle entre comillas a esas actitudes, ni será la Secretaría de Derechos Humanos, ni la Defensoría del Público, ni los que van a ser sancionados, sino será la gente de los movimientos sociales finalmente.
Exactamente. Obviamente, reconociendo que los cortes de calle generan ese malestar en la gente que circula, que está trabajando, pero también poner el foco o dejar de lado en esta mesa de diálogo a los principales involucrados, que fueron los denunciados justamente en reiteradas ocasiones por la municipalidad, 106 movimientos sociales, ¿no? Cooperativas, movimientos sociales, son los que fueron denunciados por estos cortes de calle. Y por otro lado, yo quiero recordar, Silvia, creo que en el año 2013, si no me equivoco, hace 10 años, un caso llegó al Superior Tribunal de Justicia, en aquel momento integrado por otros jueces totalmente distintos a los que están hoy, salvo Modi, me parece ninguno de estos jueces que está hoy integraba ese superior tribunal. Ya el superior tribunal había dejado, digamos, como criterio de interpretación que los cortes de calle o de ruta no son delitos, sino que son, en algunos casos, contravenciones, pero que no podían ser perseguidos penalmente. Es decir, se los consideraba dentro del marco de la protección de lo que son las protestas sociales o el derecho a peticionar a las autoridades, el derecho a la libertad de expresión, sobre todo de sectores que son vulnerables, ¿no?
Claro.
Más allá también, y no nos hacemos los tontos en esto, Silvia, que pueda haber, en algunos casos, un aprovechamiento de esa situación, que algunos dirigentes sociales utilicen esas manifestaciones o esas movilizaciones para beneficiarse personalmente, pero en esos casos hay que denunciarlo y hay que decir, este dirigente social hizo tal cosa, se quedó con este dinero, ¿no? Porque si no, el sentido común, esto de que anda dando vueltas, no, pero los dirigentes utilizan a la gente que tiene razón, pero la utilizan para quedarse con la plata, bueno, que los denuncien. Que los denuncien, que presenten las pruebas y que lo prueben. Y en esos casos, bueno, se tomarán las medidas que correspondan.
Lo que pasa es
acusar,
claro,
al boleo, ¿no? Lo genérico,
es
que parece que no
en ese sentido, Brian, lo que ocurre es que a lo mejor, no de mala fe, pero lo que se hace es deslegitimar la protesta social, ¿no? Lo que con ese discurso lo que se hace es deslegitimar. A lo mejor, insisto, no es una cuestión provocada, no es voluntaria, pero es lo que finalmente termina ocurriendo y es funcional a quienes pretenden limpiar, y en este sentido, y en este caso el sentido más acabado del término, limpiar a la gente de la calle.
Y otra cosa, Silvia, que me parece fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Vivimos en la provincia y en la ciudad con los mayores niveles de pobreza del país, ¿no? Que pretender tener las calles de Suiza, ¿no? De Berna o de Zúrich, o de Estocolmo, me parece también, ¿no? Que como sociedad tendríamos que pensar un poco en qué es lo que queremos, en qué es lo que estamos dispuestos a tolerar en este marco que estamos viviendo, ¿no?
Claro, claro que sí.
Eso no nace de un repollo, esta situación social. Entonces, bueno, querer descargarse con estos grupos me parece que es un gran error, una falta de manejo político, que por supuesto genera complicaciones y que la respuesta es, estoy convencido, que es política y no es ni con pena ni con cárcel, en ese sentido,
claro.
ni criminalizar la protesta.
Claro, claro que sí. Bueno, hoy, dentro de un rato, cerca de las 11 de la mañana, también habrá, respecto de este tema, una conferencia de prensa de la gente del municipio, ¿no? El secretario de Gobierno, Acevedo, y el subse de Legal y Técnica, Parra, para sentar posición también luego de esta convocatoria de Marcela Cortés. Así que veremos qué es lo que dicen en ese sentido. Ya intuimos, pero bueno, veremos entonces qué es lo que dirán.
Sí, bueno, veremos. La verdad que me parece que por allí las soluciones tendrían que pasar por ese lado, más allá de la buena voluntad de la jueza, ¿no? De convocar a esta instancia. Me parece que ahí está faltando una pata, que es una pata central, y que son los actores involucrados en esto, ¿no? Que son los que fueron denunciados.
Claro, claro que sí. Pellegrini, vamos a charlar la semana que viene, ¿te parece?
Sí, cómo no.
Muy bien, no olvidamos que este jueves a las 16, Justicia en Sintonía con Valeria Romero y bueno, y producción y columna de Brian Pellegrini.
Y musicalización.
Ah, bueno, listo, ya está. El multitasking. Un beso, gringo.
Hasta el martes que viene.
Hasta el martes. Bueno, por allí Brian Pellegrini, periodista, director de la revista Litigio, también interviniente en esta casa con Justicia en Sintonía, junto con Valeria Romero. Bueno, nos contaba, como todos los martes, sobre la situación de distintas cuestiones judiciales en la provincia. Son las 10:01.